Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, un programa que se enfoca en dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud, con la idea y objetivo principal de crear y aumentar la conciencia sobre las medidas de prevención, cómo tratar de no enfermarnos. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez Adame.
Y un servidor, Carlos Palomera García. Saludamos a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de radio de udgtv.com, apartado Autlán.
Asimismo, agradecemos que nos hagan nuevamente llegar sus comentarios a los teléfonos 382-5031 y 382-6532 o bien a nuestra página de Facebook en esta emisora, o si ustedes lo prefieren también pueden hacerlo vía Twitter en @radio UDG Autlán, o bien en nuestra línea de WhatsApp 317-121-2325. Bienvenidos todos sus comentarios
y esperamos tener muchos. Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo en la producción de Silvestre Canil Díaz, así como de Benito Villaseñor y Alberto Nieto en la operación técnica. La dirección de esta radiodifusora universitaria regional está a cargo de Elia Macías. Pues bien, voy a empezar con una frase escrita por Friedrich Nietzsche en 1886 en su libro Más allá del bien y del mal. El pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo. Con él se logra soportar más de una mala noche. La semana pasada, el día miércoles 10 de septiembre, se celebró a nivel internacional la jornada de la prevención contra el suicidio, el día en contra del suicidio. El acto de quitarse voluntariamente y deliberadamente la propia vida es lo que se conoce como suicidio. Acabar con la vida de manera voluntaria es tanto un estigma como un tabú. Es algo que rehuimos mencionar, pero también que en cierta manera apasiona como tema literario, como tema de teatro. En algunas sociedades y en algunas religiones es considerado un delito o un pecado, y en otras, como la sociedad japonesa, es un acto de heroísmo y también creo que los vikingos, el suicidarse y reunirse con...
por su patria.
Suicidarse con, y reunirse con Odín y con el Valhalla eran algo que se buscaba. Pero indudablemente se trata de un problema de salud pública que tristemente marca emocional, social e incluso económicamente a los familiares y amigos de alguien que recurre a este fin.
Muchos son incluso los argumentos que se usan para justificarlo. No encuentro la justicia yo. O tratar de explicarlo desde escapar de un sufrimiento psíquico o físico insoportable. Dejar de sentirse o de sentir una carga para los demás, espiar una culpa, querernos reunirnos con un ser querido fallecido, huir más bien de la soledad y de muchas otras cosas más que nos sentimos refugiados, culpables, a veces tristes y queremos arrancar. O como lo hizo Sócrates al beber intencionalmente la cicuta, prefiriendo morir que ser condenado por el Estado griego 3 siglos antes de Cristo.
Pero lo que consideramos que sí es importante comprender, como lo menciona el psicólogo clínico Miguel Guerrero Díaz en un archivo llamado Reflexiones sobre el suicidio desde la mirada histórica, es que el suicidio es un fenómeno muy complejo que va más allá de lo que muchos consideramos. El suicidio es una patología mental y a veces no necesariamente lo es, pero que requiere una atención integral. Y como sociedad y como sector salud debería de verse con esa atención como otros fenómenos, como la violencia de género o los accidentes de tráfico.
Pues bien, cada año se celebra este Día Mundial para el día 10 de septiembre. el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con un lema distinto y con actividades y eventos a nivel mundial. Desde el año 2018 se estableció el lema de Trabajando Juntos para Prevenir el Suicidio, ¿verdad?, que seguirá todavía este año, vamos, como el lema. El lema elegido para tratar uno de los elementos más importantes, que es la prevención del suicidio, ¿verdad?
Y pues bien, el día de hoy hemos invitado a la psicóloga Julieta Ponce Sánchez, que es promotora de salud mental del Centro Integral de Salud Mental, conocido como CISAME, en nuestra vecina población del Grullo, quien además es una frecuente colaboradora de esta estación de radio, para que nos comente más al respecto de este creciente y triste problema. Muy buenas tardes, Julieta. ¿Cómo
hola,
has estado?
Hola. Muy buenas tardes. Les digo que ya les salgo hasta en la sopa.
No, mira.
Pero es muy rica esa información que nos da Alicia.
Muchas gracias.
Creemos que es muy, muy importante, no importa que se repita con frecuencia los problemas que nos afectan, para tomar medidas, para prevenirlas.
Así es, sí. Digo, y más este tema que pues es tan importante, les digo, literal, es debido a muerte, conocer sobre este tema, porque puede ser la diferencia entre que podamos salvar a una persona o que pues esa persona pierda la vida, ¿no?
Tú lo has dicho, de vida o muerte. Pues yo quisiera iniciar preguntándote, Julieta, okay, ya tuvimos la celebración y hubo un montón de... Yo me puse una camiseta y luego me puse un cubrebocas con colores muy muy... muy coloridos, pues.
Sí.
Después de celebrar un día internacional, como fue el caso del miércoles pasado, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que a ustedes tienen como metas, como retos, como actividades diarias que debamos de saber, una, y que podamos colaborar, dos?
Okay. Bueno, nosotros la campaña la llevamos todo el mes de septiembre. El día 10 se conmemora, pero todo el mes de septiembre intensificamos acciones para la prevención del suicidio, aunque claro y por supuesto que es una situación que nosotros todo el tiempo lo tenemos allí, ¿no? O sea, por ejemplo, quien es paciente de aquí del CISAME, es obligatorio que todo el tiempo se le esté preguntando sobre si hay ideación, sobre si ha habido tentativa, sobre las ideas de muerte, porque es un tema que no podemos dejar ahí a un lado, es un tema muy importante. De hecho, la campaña se llama Acércate, Hablemos, porque hacemos referencia precisamente a esta necesidad de que hablemos del suicidio, ¿no? O sea, no podemos hacer como que no pasa nada, no podemos enconcharnos y creer que todo está bien, porque el que yo lo niegue no lo desaparece. Necesito hablar. Y yo, papá, necesito hablar con mis hijos. Yo, pareja, necesito hablar con mi pareja. Yo, hijo, necesito hablar con mis papás. Con todas las personas necesitamos, si nosotros empezamos a notar ciertos cambios en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de desenvolverse, nosotros podemos prender este poquito de que algo está pasando y necesitamos hablarlo, ¿no? ¿Qué sigue para nosotros? Bueno, te comentaba, todo el mes estamos haciendo acciones. Lo que corresponde a CISAME el Grullo, el día 21 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a tener un webinar en el perfil de CISAME Grullo, así búsquenos, CISAME Grullo, y ahí vamos a estar hablando enfocado precisamente a la prevención del suicidio en la escuela. Es dirigido mayormente pues, a los profesores, pero cualquier persona, yo les digo, realmente, ¿quién no tenemos a un pariente, un hijo, un conocido en edad escolar, en la edad de riesgo? La edad de riesgo es los jóvenes de 15 a 29 años, es la edad de mayor riesgo, porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial en jóvenes. Entonces, yo creo que es un tema que nos interesa a todos, mayormente va dirigido a profesores, porque cada uno de los CISAMES hemos estado como abordando de diferentes áreas. En el caso de CISAME de Autlán, abordaron adolescentes, tal cual, en otros estuvo lo de niños, en otros van a estar hablando sobre adultos mayores, o sea, porque todas las etapas tienen sus riesgos, es importante que lo entendamos. El hecho de que yo sea adulto no me exime de poder estar en riesgo, o que yo sea un adulto mayor, o que yo sea un niño. Los niños también se suicidan.
Julieta, ¿me repites la fecha?
21 de septiembre.
Sí, claro, es el 21 de septiembre a las 10 de la mañana.
Ok.
Se puede conectar a nuestro perfil de Cisame Grullo, no tiene el Cisame Grullo.
Okay.
Entonces ahí está abierto para cualquier persona que nos quiera escuchar. Su servidora va a estar dando el tema, no va a durar más de 45 minutos, entonces voy a tratar de concretarme como en algo así muy, muy, muy esencial, pero que la gente se vaya con la información que necesitamos.
Perfecto, muchas gracias.
Mencionábamos, más bien mencionaba usted que en un momento dado existen muchos factores dependiendo de la edad y sobre todo un grupo muy vulnerable de los 15 a los 29 años de edad, en los cuales incluso ahorita pues las escuelas, las universidades tienen un, vamos a decir, un papel muy importante en la transmisión, vamos a decir, de mensajes, sobre todo para no estresar más a los alumnos, ¿verdad? ¿Existen más factores que en un momento dado, ya sean ambientales o psicológicos, que los puedan ellos tomar ese tipo de decisiones?
Sí, claro. Siempre existen como muchos factores de riesgo. ¿Qué le llamamos factores de riesgo? Pues aquellos factores que me pueden, ahora sí que como su palabra lo dice, poner más en riesgo que alguien que no esté viviendo esa situación. ¿Sale? Los factores de riesgo los vamos sumando y mientras más factores de riesgo, pues más en riesgo estoy precisamente, ¿no? De hecho, hay una pequeña escala que es la de Stats-Pearson, que nosotros evaluamos como qué tanto riesgo puede tener una persona que me está comunicando que se quiere suicidar o que está, por ejemplo, compartiendo imágenes en Facebook sobre la muerte o frases de a nadie me importa, todos estarían mejor sin mí, la vida no tiene caso, es una cochinada, mejor ya me quiero morir. Entonces, como estas frases, nosotros evaluamos qué tanto riesgo hay, ¿no? Por ejemplo, los hombres se suicidan más que las mujeres, entonces el hecho de ser un hombre es un factor de riesgo mayor que el de la mujer, aunque la mujer lo intenta más. Eso también es muy importante que lo sepamos. Por eso digo, prácticamente todos podemos estar en esta situación, ¿eh?
Por eso el lema que usted mencionó hace rato dice, acércate y hablemos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Como nosotros en un momento dado pudiéramos detectar, ya sea como padres de familia, como maestros, y orientar a estas personas que estuvieran en ese riesgo.
Sí, y igual también el suicidio está muy relacionado a las enfermedades mentales, mayormente depresión. Se estipula o se estima que aproximadamente un 80% de las personas que cometen suicidio tenían depresión, ¿no? No nada más la depresión, también hay otros como es el trastorno límite de la personalidad, como trastorno bipolar, ansiedad, entre otros trastornos, también están pues ligados, aunque también es muy importante que nos quede claro que no necesito o no necesariamente yo debo de tener una enfermedad mental o una enfermedad mental severa para yo llegar a pensar en el suicidio o cometer suicidio, ¿sale? O sea, sí está muy relacionado, sí es un factor de riesgo tener alguna enfermedad mental, pero no solamente las personas con enfermedad mental se suicidan.
O tal vez de las condiciones emocionales que están manejando en ese momento las estas personas, ¿verdad? Que las, vamos a decir, que las inclinen en un momento a pensar y luego ejecutar.
Julieta, vamos a ir a un pequeño corte formativo de la estación y en unos minutos regresamos.
Claro.
Gracias.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Nuestra Salud. El día de hoy tenemos el gusto de estar platicando con la psicóloga Julieta Ponce del CISAME El Grullo. Estamos hablando de un tema no muy agradable, pero un tema que es un problema de salud pública y también un problema social. Estamos hablando de la prevención del suicidio. La semana pasada y todo el mes de septiembre, nos está comentando Julieta, se realizan actividades para llamar la atención de las personas sobre cómo prevenir este problema tan grave. Y estábamos hablando de los factores de riesgo. Desafortunadamente todos podemos estar en riesgo, aunque mencionaba Julieta que los hombres somos más propensos, pero las mujeres tienen más intentos, etcétera, etcétera. Entonces, Julieta, platícanos más, ¿qué riesgos, sobre todo aquí en la región, cuáles son los factores o las causas más frecuentes de personas que hayan acudido a ustedes que ustedes digan, esto es como algo muy particular de la región, si es que lo hay?
Sí, bueno, por ejemplo, decíamos que la edad de mayor riesgo son los chavos, y por ejemplo en los chavos, algo como muy común es un rompimiento amoroso, el duelo puede ser causado por la muerte de un ser querido, o un duelo puede ser la pérdida de empleo, la pérdida del trabajo, la pérdida de por ejemplo la residencia, que yo me cambie de lugar. Todo eso puede derivarme un duelo. Entonces, un duelo puede ser una causa también de riesgo. El que se ha visto, por ejemplo, que en una comunidad estudiantil alguien se suicida y empiezan a existir casos alrededor que también comienzan a hacerlo o intentos. Entonces, esos son factores de riesgo.
Como si fuera contagioso, como si hubiera sido una...
Wow. Así es. De hecho, me ha tocado ver diferente bibliografía al respecto. Algunos dicen que pues sí, pareciera que es imitable, otros lo atribuyen a que pues probablemente estén sufriendo como de la misma, del mismo mal todos. Aún no se define, pero eso sí se ha observado, que sí se empiezan a dar, ¿no?
Wow.
Entonces sí es muy importante que nosotros estemos, o sea, si se llega a dar el caso, como es en el caso, válgame la redundancia, Autlán o El Grullo, en la región, que sí existen los suicidios, digo, a más de uno de nosotros nos ha tocado saber de alguien que se ha suicidado. En ese momento es muy importante que lo hablemos con mis hijos, con mi pareja, con las personas que tengo al lado. Yo qué pienso sobre eso, ¿no? Porque sí necesito saber cuál es el impacto que está teniendo esto. Uno de los mitos muy grandes que hay alrededor del suicidio es que si yo lo hablo, le voy a meter ideas a la persona. Eso es falso, ¿sale? La gran mayoría de personas que se suicidaron lo dijeron. Entonces, una manera en que yo puedo prevenir es si yo lo hablo, que la persona me lo diga. Y la gran mayoría, de verdad, que sí te lo dice. Si tú te lo preguntas, si la persona lo está pensando, la gran mayoría sí te dice que se quiere matar, ¿eh?
Oye, Julieta, pero hay casos, a lo mejor me estoy proyectando, hay casos en que los hijos no quieren hablar con los padres, o sea, yo porque te voy a platicar eso. Generalmente recurren a amigos, ¿no? O sea, o gente fuera, bueno, esa es mi idea, a lo mejor estoy equivocado, o a lo mejor a mí me hace falta,
O tal vez siempre, vamos a decir, algunas personas que están cercanas a nosotros están pensando en eso, y no sabemos, ¿existen algunas señales que nos pudieran alertar?
Sí, claro. Es que nosotros podemos ver, el aspecto de la persona regularmente cambia, ¿eh? O sea, por ejemplo, desde su aseo, la persona empieza a descuidarse físicamente.
Llamar la atención.
Se aísla, lo vemos, ahora sí que como nosotros le decimos, se ve gris, se ve apagado. La persona comienza a tener como estas frases que les comenté, se interesa como mucho por cuestiones de la muerte, empieza a regalar sus cosas, por ejemplo, sus cosas más preciadas, empieza a despedirse. Entonces, todas estas son señales que nosotros podemos detectar, ¿no? O sea, si mi hijo está dejando de comer, se ha vuelto agresivo, está consumiendo algún tipo de sustancia, ya sea alcohol u otras drogas, el abuso, el que anden en los carros y en las motos, a todo lo que da, como esta parte de no me importa si me muero, son señales de que algo está pasando, o sea, con él.
A veces son cambios drásticos, pero también pueden ser cambios sutiles, ¿verdad?, de comportamiento.
Y fíjense que la mayor característica de la persona que está pensando en suicidarse es la desesperanza. ¿Qué quiero decir con esto? La persona cree que ya no va a cambiar la situación, o sea, ya no le ve sentido, ya no ve algo mejor. Pierde la esperanza, por consecuencia el sentido de vida, y entonces pues ya no tiene sentido vivir, y por eso piensa, ¿no? La pandemia es un gran factor de riesgo, ¿por qué? Porque yo creo que la gran mayoría nos ha afectado.
Sí, de una u otra manera.
Como claro psicológica, sí. Como económica, o sea, todo nos ha afectado, ¿no?
No queremos ir al trabajo.
Sí, el estrés. Que
la parte
viviendo,
social que no la hemos podido lograr.
Que no podemos dar un abrazo a nuestros amigos, así ese es. Tipo de cosas.
Este distanciamiento social para muchos ha sido muy difícil llevarlo. Sí. Digo, yo me cuento entre ellos.
Y más en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la que el contacto físico es
estamos
muy importante.
Muy acostumbrados a eso. Sí.
Claro, y a salir con los compas y a las reuniones o los que pasamos todo el día en la calle trabajando y nomás de repente te tienes que estar encerrado en tu casa, claro. Sí, y sí. Todo esto es un gran factor de riesgo. Entonces, sí debemos de hablar.
Sí. Y ahorita que dices, sí lo debemos de hablar, okay, ¿con quién? ¿A dónde dirigirnos? Porque si yo estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el caso de mis hijos, no que lo ocupen, pero supongamos estoy pensando en ellos por su edad y todo eso, les menciono la palabra, incluso a los adultos les menciono la palabra, ve con el psicólogo y te pueden contestar. A mí me han contestado, pues, ¿qué me crees, que estoy loca?
Desgraciadamente, de hecho, sigue siendo un insulto que diga ve con el psicólogo, ¿no? Cada vez hay más aceptación, afortunadamente, si no nos moriríamos de hambre. Pero no, cada vez sí es como más común que las personas digan, sí lo necesito. Pero yo creo que parte de es desestigmatizar. Yo les explico a los niñitos, cuando iba a darle charlas a los niñitos, yo les decía, ¿qué hacen los psicólogos? Pues hablar de emociones y de sus sentimientos. Y todos tenemos emociones y sentimientos, sí. Entonces todos ocupamos ir al psicólogo. Eso es una necesidad para todos, independientemente de que tenga la bronconona o que nada más tenga las bronquitas. O sea, todos ocupamos ir al psicólogo. En el caso del suicidio, esto no se puede dejar a la ligera. O sea, esto, literal, como les decía al principio, es de vida o muerte. Esto es una causa de, o es una situación de urgencia psiquiátrica y psicológica. O sea, necesita atención urgente. Nosotros lo que podemos hacer, yo que no soy psicólogo, dar los primeros auxilios psicológicos, y de hecho para eso hay capacitación, ¿eh? Así como hay capacitación para aprender a dar RCP, o qué hacer en caso de alguna herida, de sangrado, etcétera, de alguna fractura, también todos deberíamos de aprender los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que en este sentido, pues es contener, escuchar sin juzgar. No le voy a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Pues imagínate, de por sí trae como toda la bronca y yo todavía. O que yo le diga, estás idiota, ¿cómo te vas a suicidar porque te dejó tantos hombres que hay?
Y tantas,
o sea,
tantas mujeres.
Aparte de todo, me estás diciendo idiota. Sí, o sea, por sí, ¿cómo me siento? Entonces, no se vale ni juzgar, ni etiquetar, ni decirle, o sea, tu problema es pequeño. Para la persona le duele, ¿sale? Y eso es importante que uno entienda. Para mí, por ejemplo, el que muera mi perrita puede significar una crisis enorme.
Claro, claro.
Y debe de ser totalmente respetable. Entonces, es escuchar, es contener en lo que llega o lo que precisamente derivamos a un lugar donde se atención especializada. Esto no se queda con una plática de cómo, ¿sale? Es como, imaginémoslo así, yo traigo una laceración importante y me estoy desangrando. Los primeros auxilios médicos, pues, ¿qué es? Ponerte una compresa, te apresionas en lo que recibes atención en un hospital o en un centro de salud, ¿sale? Entonces, es equiparable a la cuestión psicológica. Estoy en crisis, yo te contengo en lo que tú recibes la atención necesaria. La persona con la laceración, no porque ya le puse su trapito y le contuve y le voy a decir, pues ya vete a tu casa, ¿verdad que no? Necesita la atención especializada. Lo mismo con esto. Necesitamos ir al psicólogo, al psiquiatra, para que se valore y se den las medidas de cautela necesarias.
Entonces vamos a decir que el primer nivel, vamos a decir, de atención, quien lo recibiría sería el papá, el amigo, el vecino, el compadre, que le detecta, ¿verdad? Que lo sepa orientar en un momento dado y decirle, ¿sabes qué? Pues emocionalmente sí estás en un compromiso, pero hay quien te puede ayudar a salir de este entorno, ¿verdad?
Mira, entonces, algo que es muy importante, perdón, algo muy importante que quiero que todos recordemos es la persona que está pensando en suicidarse no es que quiera morir, lo que quiere es parar de sufrir, ¿sale? Entonces, en ese momento, cuando yo estoy en crisis, que todas las personas, todos hemos pasado por crisis, una de las características es que tenemos visión de túnel. Solo vemos el problema y nada más el problema y creemos que ya no hay solución, lo que les decía de la desesperanza. Entonces, si yo hablo con esa persona y le digo, espérame, yo te ofrezco más soluciones, o sea, te lo puedo prometer que hay más soluciones que no impliquen el suicidio, la persona va a optar por la vida, y se los prometo porque se los, ahora sí que con razón se los digo porque ya me ha tocado. No, cuando yo le ayudo a la persona y la persona alcanza a ver que hay más opciones, la persona no quiere morir. La persona quiere vivir. Lo que quiere es parar de sufrir. Entonces, es algo bien importante que todos lo sepamos. Las crisis son pasajeras. También es algo que hay que recordar. Esto de la pandemia yo sé que se nos ha hecho eterno, pero va a pasar. Va a pasar, ¿no? Entonces, cualquier persona, cuando estamos pasando por una crisis, yo sé que se siente horrible, a nadie nos gusta, pero va a pasar.
O hacerles ver que hay cosas más positivas todavía que disfrutar en esta vida, y que no nomás es una sola, ese túnel que tú mencionas en un momento dado, sino que hay otras alternativas para poder disfrutar esta hermosa vida que nosotros tenemos. Cuando una persona llega a tener una crisis, ¿hay algún teléfono de rescate que pudieran a nosotros llamar?
Claro que sí, mira, ahorita está activo por la pandemia el 075, ajá. Y ahí pueden llamar, es gratuito las 24 horas del día, todos los días de la semana, entonces ahí pueden llamar. Aquí con nosotros ofrecemos atención de 7 a 3 de la tarde, entonces el teléfono de aquí es el 75291 con 32138. 3228-75291 o 74786, que son los teléfonos de CISAME de acá del Grucho. También nosotros podemos orientarlos si lo necesitan. Y es muy importante que recuerden, de verdad, que hay muchas personas que te pueden ayudar. Si alguien de los que nos está escuchando lo está pensando, hay muchas personas que te pueden ayudar, que te podemos ayudar, que para eso estamos. Entonces, no estés solo, ven, acércate y hablemos.
Muchísimas gracias, Julieta, por esta información. El tiempo es aquí nuestro peor enemigo y ya se está acabando. Quisiera recapitular, invitar a todos los que nos están escuchando sobre el webinar el próximo 21 de septiembre a las 10 de la mañana sobre prevención del suicidio, dirigido principalmente a maestros. Y los teléfonos de 075 son 24 horas al día, o si quieren hablar a CISAME El Grullo, 321-752-91 y 74786. Yo te pediría, Julieta, que cuando haya cursos de los primeros auxilios psicológicos o alguna otra información, estamos a tus órdenes para difundir esa información.
Mil gracias, Ya saben que también yo estoy encantada, les digo, yo ya soy de casa.
No, pues cuando muchas gracias. Gracias por escucharnos. Que tengas muy, muy buen día, y a todos nuestros escuchas, muchas, muchas gracias. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Muchas gracias, licenciada Julieta. Gracias. Recuerden, cuídense mucho, pero quiéranse más.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A Nuestra Salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.